Un cordial saludo a amigos y amigas de Caracol. Vamos a compartir con ustedes cómo Caracol, desde un principio, asume el rol de una estrategia competitiva de liderazgo radial. Vamos a ver cómo aprovecha gradualmente las oportunidades que le ofrece el entorno y cómo utiliza sus fortalezas internas para ser el primero asumiendo los riesgos correspondientes. Pero para dimensionar tanto logros como dificultades, miraremos inicialmente cómo se fue conformando el entorno competitivo de la radio colombiana. Le daremos algún cubrimiento a las demás cadenas y emisoras con la información de que disponemos para reconocer sus logros, por un lado, pero también para contextualizar la importancia de los hechos innovadores de Caracol. Por la época en que nace Caracol, la prensa escrita y las emisoras de radio empezaban a pensar cuál sería la mejor manera de darle cubrimiento periodístico a ese Congreso Eucarístico Bolivariano que tendría lugar en Cali entre el 27 y el 31 de enero del año de 1949. Y a los pocos meses de nacer Caracol, los hermanos Ramírez Gaviria, propietarios de las emisoras Nueva Granada, motivados por la voluntad de darle al Congreso Eucarístico el mayor cubrimiento posible desde este último trimestre del 48, empiezan a gestar la asociación de un grupo de emisoras en cadena para cubrir adecuadamente el evento. Inicialmente, y por falta de recursos para disponer de emisoras propias, Enrique y Roberto Ramírez invitan a dueños de emisoras de todo el país a vincularse a una transmisión que ellos curiosamente llaman Radio Cadena Nacional. Finalmente nace una asociación inicial de emisoras Nueva Granada de Bogotá y La Voz de Medellín con el aporte de Radio Pacífico de Cali. En esta primera sociedad, un 50% está en poder de los hermanos Ramírez Gaviria y el otro 50% lo representa don Rudecindo Echavarría, presidente de Fabricato, que iba a representar, como les decía, el otro 50%. Esta es, pues, ya como el principio del nacimiento de RCN. Pero además de concretarse el concepto original, ya a principios de los años 50, además de las matrices Nueva Granada en Bogotá y La Voz de Medellín en Medellín, la nueva cadena ya contaba con emisoras como Radio Pacífico en Cali, como La Voz de Pereira en Pereira, como Radio Santander en Bucaramanga. Y el desarrollo de RCN va a ser muy similar al de Caracol. Y si en Caracol hablábamos de Humberto Restrepo Arango como socio gestor, pienso que su equivalente en RCN sería don Enrique Ramírez Gaviria. Este personaje fue un gran precursor de la radio. Se dice inclusive que fue el autor intelectual del diseño técnico de aquellas transmisiones en transmóviles desde las carreteras con el apoyo de repetidoras en los cerros. Y en el transcurso de estos especiales vamos a tener que hablar, y lo vamos a hacer con mucho gusto, repetidamente de RCN por tratarse del habitual competidor directo de Caracol.
En su radio Nueva Granada de Bogotá, HJKL, 610 kHz, emisora RCN, la radio de Colombia.
Después de RCN, va a aparecer otra importante protagonista de la historia radial de Colombia. Va a aparecer Todelar. Su nombre corresponde a las sílabas iniciales del apellido de sus fundadores, Tobón de la Roche. Esta cadena nace completamente enfocada en buscar la preferencia de los oyentes. Su socio gestor, Bernardo Tobón de la Roche, en una supuesta sociedad con sus hermanos Jairo y Jaime, una relación que lleva 45 años tratando de dilucidarse en los juzgados y tribunales. Pero quien aparece como dueño y quien fue el fundador realmente es Bernardo Tobón de la Roche, nacido en Río Negro, Antioquia, en 1919, fallecido en Cali en el 2011, a la avanzada edad de 92 años. Don Bernardo llega a la radio como locutor control de Radio Electra de Manizales y luego adquiere una participación en La Voz de Pereira que habían creado los hermanos Mario y César Arango Mejía desde 1937. Luego se marcha a Cali como gerente de Radio Pacífico, de donde su propio hijo Bernardo dice que sale echado por los hermanos Ramírez Gaviria. Entonces, como lo echan de RCN, se va a Medellín a buscar recursos financieros entre su familia, a ver cómo podía montar su proyecto radial. Regresa a Cali ya con un billete importante, adquiere la voz de Cali. Y el 31 de julio de 1953, desde los pisos 4 y 5 del edificio del Teatro Colón de Cali, la nueva voz de Cali sale al aire por los 900 MHz de la M. Los primeros socios fueron Bernardo Tobón de la Roche, su primera esposa Isabel Martínez, Carlos Cajiao y Luis Uribe. Pero además se conforma un fuerte equipo de hombres de radio, pues don Bernardo inicialmente cuenta con el apoyo de sus hermanos Jairo y Jaime y de sus hijos Bernardo y Germán Tobón Martínez. En los 60s y 70s se conforma un grupo deportivo de padre y señor mío, Hernán Peláez, Pastor Londoño, Jaime Ortiz Alvear, Joaquín Marino López, Fernando Franco García, Óscar Rentería Jiménez, Mario Alfonso Escobar, Jorge Eliezer Campuzano, y ya logran un liderazgo en deportes en Bogotá, Cali, y empiezan a incursionar en Medellín. Se la juegan toda y arrasan en los Panamericanos de Cali en 1971, y en los Juegos Olímpicos de Múnich en el 72. Entonces aparece pues la clara estrategia de Todelar: ser un retador en determinado segmento del mercado para atacar a los líderes en ese momento ya, Caracol y RCN. Los 70s también mostraron la habilidad de Todelar en el manejo de musicales, y este es el caso de las emisoras, por ejemplo, Radio Tequendama y Monserrate en Bogotá, que eran líderes en sintonía con una muy hábil orientación de el hijo de don Bernardo, Bernardo Tobón Martínez. Al frente del noticiero Todelar de Colombia estuvieron igualmente importantes directores: Alberto Acosta, Arturo Abella, Antonio Pardo García, José Pardo Llada, Jorge Enrique Pulido, y locutores muy destacados como Manolo Villarreal y Eduardo Aponte Rodríguez.
Noticiero Todelar de Colombia. Un mundo de noticias para un mundo de oyentes.
Pero llega la década del 80 y se va a producir un deterioro gradual de Todelar. Se empiezan a perder muchas de las figuras al aire, como lo vamos a ver más adelante. Caracol y RCN ingresan a la era satelital con un excelente sonido y con una nitidez tremenda en las conexiones de sus programas nacionales, mientras que Todelar sigue saliendo al aire mediante unas anticuadas conexiones telefónicas. Se producen en distintos momentos los retiros de sus hermanos Jaime y Jairo, que se vinculan por distintas vías a Caracol. Muere en un absurdo accidente su hijo Germán, gerente de Todelar en Bogotá, y luego se retira igualmente su hijo Bernardo. Pero ya con el traslado de la sede de don Bernardo Tobón de la Roche a la ciudad de Miami, se acelera el proceso de declive del circuito Todelar de Colombia.
Todelar, radio para que piense y opine el pueblo colombiano.
La siguiente cadena que vamos a mencionar se va a dedicar por más de 3 décadas a tratar de participar en la educación de la población rural colombiana. Esta cadena es Radio Sutatensa. La historia comienza con la llegada de un nuevo párroco al municipio de Sutatensa, en el departamento de Boyacá. El curita José Joaquín Salcedo, que el país conocería como Monseñor Salcedo, se sintió inicialmente impresionado por esas distancias enormes que tenían que recorrer los niños entre su casa y la escuela y viceversa. Y como tenía un hermano reconocido radioaficionado, se le ocurrió tratar de llevar la escuela a la casa campesina a través de la radio. En el año de 1947 hace los primeros ensayos con una pequeña emisora y le entrega receptores a un grupo de campesinos conocidos. Esto al principio incluso se espantan, no habían visto salir las voces de esta cajita mágica que era el receptor. Sin embargo, Monseñor Salcedo se convence que para lograr ejecutar su proyecto le debía entregar receptores a las casas campesinas. Entonces la estrategia es entregarle sin costo a los campesinos receptores de radio, pero receptores que solo sintonizaban Radio Sutatensa. El proyecto tuvo todo el apoyo de gobiernos nacionales, contó con la vinculación de la Radiodifusora Nacional de Colombia, de muchas organizaciones internacionales que veían la idea de Monseñor Salcedo incluso como un modelo piloto para América Latina. Entonces apoyaron financieramente a Sutatensa, tanto que la nueva cadena adquirió nuevos transmisores y nuevas emisoras, e incluso se atrevió a crear Editorial Andes, cuyo objetivo primario era imprimir cartillas y otras ayudas educativas que podría requerir el niño campesino en su proceso formativo. Se dice que Editorial Andes imprimió y distribuyó más de 10 millones de cartillas. De esa emisorita rural en Sutatensa, pueblo de menos de 5.000 habitantes en el oriente de Boyacá, en 1978 ya Sutatensa llegó a tener emisoras en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla y en Magangué, y sumándolas daba más de 600 kilovatios.
Esta es Sutatensa Bogotá, HJCY, 250 kilovatios de potencia.
Pero los tiempos cambian, disminuyen los auxilios, bajan los precios de los pequeños radios transistores y el campesino ya tiene la opción de escuchar música, de escuchar noticias, de escuchar deportes. Ya puede elegir la emisora que más le gusta. Y entonces pierde interés en aquel receptor que le suministraba Sutatensa. Pierde vigencia la estrategia de regalar radios que solo sintonizaban Sutatensa. Entonces ya después de que Sutatensa aprovecha todos los beneficios de la radio para alfabetizar a millones de niños campesinos, empieza la empresa a entrar en una grave situación deficitaria, hasta que en marzo de 1989 y después de 40 años de labores, Caracol le compra todos sus activos a Sutatensa, que se encontraba en una difícil situación de concordato de acreedores. Pero sigamos nuestro recorrido, pues nos quedan algunas cadenas radiales importantes. En 1969, la familia Char, propietaria de Supertiendas Olímpicas, con más de 400 puntos de venta entre supermercados y droguerías, le compra a Franco Bosa la emisora Radio Regalo, que él identificaba como parte de la cadena radial del Caribe. Este nuevo proyecto radial cuenta inicialmente con una emisora que fue Radio Príncipe, que dirigió aquel experimentado radiodifusor Marco Aurelio Álvarez, y otra, la emisora Atlántico, que hoy perdura, que estuvo inicialmente bajo la conducción de Jacobo Guerra. La cadena, hasta ese entonces muy costeña, empieza a adquirir relevancia cuando en los años 70 empieza a conformar un grupo de emisoras musicales en FM, con la única excepción de emisora Atlántica, noticiosa, hablada en AM. De la costa atlántica ya contaba con emisoras en Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Valledupar, Montería y Sincelejo. Y Olímpica Estéreo se extiende al interior de Colombia con emisoras en Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Villavicencio, Armenia y Manizales. En varias ciudades acompaña ese formato tropical popular de Olímpica Estéreo con unas emisoras que irradian pop latino, Radio Tiempo, en ciudades como Barranquilla, Medellín, Cali, Manizales, Cartagena, Montería y Sincelejo. Y más recientemente regresa a sus raíces tropicales costeñas con emisora La Reina, dedicadas al vallenato en Barranquilla y Cartagena. Emisora Atlántico, una sola emisora noticiosa hablada, manejada en forma independiente por el colombo chileno Jorge Cura, que ejerce ese liderazgo combinando noticias nacionales, internacionales, temas, problemas de Barranquilla, acompañado de campañas cívicas y temas comunitarios. Pero la gran estrategia diferenciadora de esta cadena, aquella que le da imagen a todo este proyecto radial, lo constituyen las 14 emisoras Olímpica Estéreo, todas en FM, interpretando música tropical programada de acuerdo con los gustos de cada región, en una muy clara y exitosa estrategia especializada.
¡Ay, Dios mío bendito! ¡Pero qué sabor!
Pero continuemos nuestro recorrido por las cadenas radiales, porque en 1980 nace en Cali el Grupo Radial Colombiano, de propiedad de los hermanos Rodríguez Orejuela. Sus dueños, por su cercanía y afición al fútbol, inicialmente concentran sus esfuerzos en contratar periodistas del más alto nivel en un proyecto que ellos denominaban la guerrilla deportiva. Son tantos los deportivos que llegan a esta cadena que resultaría más fácil mencionar a los que no llegaron a la guerrilla deportiva, pues la lista de famosos que trabajaron en el Grupo Radial Colombiano es interminable. Pero antes de cumplir 10 años de labores, las emisoras del Grupo Radial Colombiano pasan a una nueva cadena, pasan a Colmundo Radio, una cadena radial del evangelista cristiano de nacionalidad ecuatoriana, Néstor Chamorro Pesantes, líder de un movimiento que se identificaba como Cruzada Infantil y Profesional de Colombia. Pero permítanme regresar a historias radiales de los 80s y los 90s. Por allá por el año 1986, el Grupo Santo Domingo o Grupo Bavaria había llegado a Caracol. Inicialmente se había vinculado con un 50% de las acciones de Caracol y luego elevan su participación a un 70%. Pero en 1999 se decide invitar al Grupo Prisa de España a vincularse a Caracol. Prisa inicialmente adquiere el 19% de las acciones, pero en el año 2003, por variadas circunstancias, el Grupo Bavaria, de propiedad de Julio Mario Santo Domingo, se desprende de las acciones de Caracol Radio y Prisa logra la mayoría accionaria de Caracol. Sale una de las empresas del portafolio de medios que había conformado Bavaria con Caracol Televisión, con el periódico El Espectador y con la revista Cromos. Y en los corrillos radiales se rumoraba que don Julio Mario Santo Domingo se lamentaba de haber cedido a Caracol. Se dice igualmente que sus hijos y herederos pretendían devolverle una gran cadena de radio a don Julio Mario. Y cuando el proyecto estaba en plena fase de planeación y montaje, el 7 de octubre de 2011 fallece en Nueva York don Julio Mario Santo Domingo Pumarejo. Menos de un año después, a las 6 de la mañana del 6 de septiembre de 2012, nace la nueva cadena radial del grupo, Blue Radio.
Esta es Blue Radio.
Muchos hemos considerado que la aparición de Blue Radio es un homenaje más a la memoria de este gran empresario colombiano. Al frente de Blue Radio, un ex Caracol, un veterano de mil batallas radiales, Carlos Arturo Gallego Marulanda. Se rodea Carlos Arturo de un gran talento radial con figuras como Néstor Morales, Jorge Alfredo Vargas, Javier Hernández Bonet, Ricardo Espina, Ricardo Rego, Camila Zuluaga, Vanessa de la Torre y en la parte musical, Tito López. Blue Radio, con una docena de emisoras en FM y un par de emisoras en AM, se presenta al mercado colombiano como la nueva alternativa para competir con Caracol, la W y RCN con sus famosas Mañanas Blue. Y concluimos este recorrido por el universo de las cadenas radiales que se completa con grupos de corte religioso como el Minuto de Dios, las emisoras marianas, varias emisoras de propiedad de las iglesias evangélicas, emisoras universitarias que hacen esfuerzos aislados en pro de la cultura y la Policía Nacional, que cuenta con emisoras en 34 ciudades del país, en varios casos con buenos resultados de sintonía. Hemos hecho un amplio recorrido por las cadenas que van a acompañar a Caracol en el mercado radial. Pero empecemos ya a hablar del tema de noticias. Un buen líder analiza las oportunidades que ofrece el entorno y luego las aprovecha de acuerdo con sus recursos y con sus fortalezas internas. En aquellas décadas del 30 y principios de los 40, el analfabetismo en Colombia podía superar al 50% de la población. Y aún a mediados de los 60, casi el 30% de los colombianos de más de 15 años no sabía leer ni escribir. Pero sin embargo, la información y la opinión política la manejaba la prensa escrita. Muchos periódicos importantes desaparecieron desde el siglo pasado, El Nuevo Tiempo, El Comercio, El Diario, El Nacional. Pero por otro lado, en la primera mitad del siglo XX, nacen importantes diarios que han perdurado hasta hoy. El Espectador, El Tiempo, El Colombiano, Vanguardia Liberal, La Patria, El Heraldo, El País de Cali y muchos otros periódicos locales y regionales. Pero se va a presentar un panorama contradictorio. La información se concentraba en la prensa escrita, pero teníamos un 50% de población analfabeta. Y peor aún, los periódicos había que comprarlos cuando buena parte del pueblo colombiano vivía con altos índices de pobreza. Entonces, analfabetismo y pobreza generaban grandes oportunidades para un medio hablado que se recibía sin costo, la radio. Pero además, digamos que hubo un atractivo adicional en esta primera mitad del siglo XX porque hubo grandes sucesos de la humanidad que generaban mucha información. Pues empecemos por hablar de dos guerras mundiales, de tragedias como el hundimiento del Titanic en 1909 o el mismo accidente de Gardel en 1935, episodios noticiosos locales gravísimos como el Bogotazo del 9 de abril de 1948. Es decir, noticias a granel y la gente deseosa de enterarse sin las limitaciones del medio escrito. Y la radio y Caracol estaban dispuestos a aprovechar estas oportunidades. Entonces van a venir las noticias en la radio que van a ser un proceso evolutivo. Primero, los radioperiódicos agrupaban boletines informativos leídos, en muchos casos con la reproducción literal de lo que había publicado la prensa escrita. Entonces la prensa escrita reacciona y logra presionar al gobierno liberal de Enrique Olaya Herrera para que expida el decreto 627 de marzo de 1934 que prohibía que las noticias escritas en la prensa se pudieran leer en la radio hasta pasadas 12 horas de salido del periódico. Pero eso no lo podía aceptar la radio, porque la radio tenía que aprovechar una de sus grandes fortalezas, la inmediatez. Y un suceso muy desafortunado le va a permitir mostrar con lujo de detalles esta fortaleza. Volvamos a esa transmisión en vivo y en directo que describíamos ampliamente en el primer programa, esa transmisión desde el aeropuerto Las Playas de Antonio Henao Gaviria en el accidente de Carlos Gardel. Ese día, Caracol y la radio, además de aprovechar la inmediatez de la radio, dan una demostración de agilidad y flexibilidad, otras ventajas del medio. Es decir, un periodista con un teléfono como equipo, unido a su propia capacidad de comunicar, genera una transmisión memorable que se comenta aún 88 años después. Sigue la evolución en las noticias de la radio, desde la llegada de Gustavo Rodas y Sasa a las noticias de La Voz de Antioquia, ya se empiezan a conformar equipos de noticias. Ya no era solamente tener un director, era tener reporteros, era tener redactores, y va a surgir un personaje que va a marcar diferencias y a generar preferencias entre los noticieros, que es el locutor de noticias. El locutor de noticias, un personaje donde se buscaba un perfil con voz atractiva, que fuera buen lector, que tuviera buena dicción, capaz de adecuar tono e intensidad de la voz de acuerdo con la naturaleza de la noticia y en ocasiones hasta capaz de improvisar ante situaciones técnicas excepcionales. Y afortunadamente para Caracol, Colombia ha sido cuna de grandes locutores. Yo recuerdo, por ejemplo, las palabras de Julio Mario Santo Domingo en su primera visita a Caracol. Y mientras recorríamos las instalaciones de Las Américas en Bogotá en compañía de Hernán Peláez Restrepo, decía don Julio Mario, los locutores colombianos son los mejores de Iberoamérica. Son bellas voces, son potentes voces y tienen una gran ventaja. Su origen es muy difícil de ubicar. Lo que no sucede, por ejemplo, con locutores españoles, argentinos o chilenos. Pero para hablar de grandes locutores colombianos, el problema es muy complicado ubicarlos en una emisora o cadena, porque casi todos estuvieron vinculados a más de una emisora, a más de una cadena. Pero ¿cómo no mencionar al menos a locutores de noticias emblemáticos como Jorge Antonio Vega, como Juan Harvey Caicedo, Gustavo Niño Mendoza en Caracol, como un Eliodoro Otero en RCN o un Manolo Villarreal en Todelar? Esto para mencionar cinco de más de un centenar de grandes locutores colombianos, grandes voces que han compartido el día con personajes folclóricos, ¿no?, regionales, muy arraigados en las clases populares, como don Cristóbal Américo Rivera y su Alerta Bogotá, don Carlos Cañola y su Martinete en Antioquia, o el padre Hurtado Galvis en Cali. Recordemos la voz de un gran locutor, Juan Harvey Caicedo.
Última hora Caracol, primera en información. Los sucesos más importantes de Colombia y el mundo en edición especial.
Al regresar, hablaremos de cómo Caracol aprovecha las oportunidades que le ofrece el entorno para apoderarse de un gran liderazgo en materia noticiosa. Compartiremos con ustedes cómo fue la llegada de la gran revolución de la radio con Yamid Amat y su poderoso equipo de 6 AM 9 AM. Y les vamos a recordar cómo Julio Sánchez Cristo renueva y refresca estos conceptos, pero en el dial del FM. En los meses previos al gran cambio que se va a presentar en las noticias, ya las áreas informativas de Caracol empiezan a desarrollar programas que involucraban análisis en el tema noticioso. Está, por ejemplo, Antonio Pardo García, que en un festivo del año 57 inicia en Caracol cinco reporteros y el personaje de la semana. Y, por supuesto, reaccionaron las cadenas competidoras. RCN le lanza Frente a Frente y Todelar reacciona con Técnicos y Políticos. Pero cinco reporteros alcanzó a realizar 350 programas en domingo. Y tal como nos lo recuerda Antonio Pardo, por el programa pasaron decenas de personajes de la vida nacional: Álvaro Gómez, Guillermo León Valencia, Virgilio Barco, Alfonso López Miquelse. Y en la antesala del gran revolcón de noticias radiales nace en Caracol Contrapunto, con Jaime Soto Crespo, con Lucas Caballero, conocido como Klim, y Eduardo Caballero Calderón. Contrapunto tenía una mezcla interesante de la noticia, el análisis, la crítica y hasta los comerciales. Pero ya llega el gran cambio. Se nos vino el gran cambio. El autor, renovador y promotor de este gran cambio, Yamid Amat Ruiz, nacido en Tunja, Boyacá, en 1941. Estudió su bachillerato en el Colegio Salesiano de Tunja y posteriormente tuvo estudios de comunicaciones en los Estados Unidos, en el estado de Virginia. Fue jefe de redacción de la agencia EFE de Noticias y tuvo algunas experiencias radiales en emisoras Monserrate. Muy cercano a Alfonso López Miquelsen, se dice que fue el expresidente López quien lo acercó inicialmente a Caracol Radio. Llegó a Caracol del periódico El Espacio, donde fue jefe de redacción y donde además escribía la columna Juan Sin Miedo en la página de farándula. Fui aficionado a las carreras de caballos, hincha furibundo de Independiente Santa Fe. Lo describe a la perfección Felipe López Caballero. Felipe López dice: Yamid, el hombre que nació sabiendo qué preguntar. Y yo le agregaría, también un periodista con un gran don del ritmo. Yamid sabe cuándo iniciar y cuándo terminar una entrevista. Además, un director de noticias inteligente, apasionado, espontáneo, creativo y explosivo. Yamid manejaba una estrecha relación con Diego Fernando Londoño y en aquel entonces, seguramente deseoso de mostrar sus habilidades como entrevistador, varias veces le había sugerido la posibilidad a don Diego de hacer un noticiero más basado en la entrevista y en el análisis que en las noticias leídas. Pero las cosas no progresaban y las historias radiales cuentan que por allá en una Semana Santa de 1979, aprovechando pues cierta liberalidad en el manejo de la parrilla radial que se da en los días santos, Yamid y el periodista William Giraldo realizan un cubrimiento radial de las noticias de la Semana Mayor, tal como Yamid se imaginaba su nuevo noticiero. En esa Semana Santa llamaron a personajes y agentes del común, los entrevistaron y charlaron con ellos sobre acontecimientos y tradiciones y costumbres de los días santos. El nuevo enfoque periodístico tuvo gran aceptación. Yamid recibió desde ese momento apoyo irrestricto de Diego Fernando Londoño y recibió además la bendición de don Fernando Londoño para su nuevo proyecto y su nuevo desarrollo noticioso. Ahora, ya con todo el respaldo de Caracol, Yamid conforma una mesa de trabajo de lujo con un Julio Nieto Bernal, periodista santandereano, una de las voces más bonitas de la radio, abogado de la Universidad Javeriana, especializado en desarrollo económico en la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee, múltiples cursos y seminarios en las universidades de Loyola en Luisiana, de Stanford en California. Era un hombre de mundo muy preparado y con experiencias radiales exitosas en el programa Monitor y en las etapas iniciales de Pase la Tarde. Además, padre de dos excelentes hombres de radio, Alejandro y Andrés Nieto Molina. También al lado de Yamid estaba Alfonso Castellanos, santandereano como Julio Nieto, oriundo del municipio de Málaga, al suroriente del departamento de Santander. Este, de origen muy humilde, trabajó desde niño en los periódicos El Liberal y El Siglo, hasta que con la ayuda de Álvaro Gómez Hurtado, logró una beca para estudiar periodismo en España. Un personaje controvertido, con gran sentido del humor, algunos dicen que con humor negro, y con una amplia preparación para abordar cualquier tema, muy en la línea de su programa de televisión. Recuerdan, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Y la formación titular de la mesa de trabajo la completaba Antonio Pardo García, un verdadero referente del periodismo radial en Colombia, vallecaucano que se inició como reportero en el periódico El País de Cali. En Caracol tuvo dos etapas que suman 20 años y fue fundador de Última Hora Caracol, de cinco reporteros y el personaje de la semana y algunos programas más. Y luego también es importante destacar, en su época de Todelar dirigió aquellas famosas transmisiones de la visita de Pablo VI, de los Panamericanos y de los Juegos Olímpicos de Múnich. Es decir, Antonio Pardo García, un verdadero hombre de radio. Y el nuevo programa, que se extendería por 3 horas, entre las 6 y las 9 de la mañana, inicialmente se llamó Noticias al Instante, pero otros decían Los Desayunos Caracol, tal vez influenciados por una campaña de prensa muy exitosa, y otros se aferraban a la denominación tradicional de El Noticiero Caracol, hasta que finalmente se llegó a un consenso con el nombre 6 AM, 9 AM.
Buenos días, este es 6 AM, 9 AM, el informativo de mayor cubrimiento nacional e internacional. El programa noticioso que despierta la opinión, con el equipo periodístico más completo y profesional, que lo conecta con el mundo desde el amanecer.
El programa, que cambió la forma de hacer noticias en la radio en Colombia, tuvo varios elementos diferenciadores. Mencionémoslos. Un director, pero que dirige y conduce al aire. Una gran mesa de trabajo conformada por este equipo de lujo, o Dream Team, como lo llamaban algunos que acabamos de mencionar. Columnas especializadas, con un Hernán Peláez Restrepo en deportes, un Javier Ayala en economía, notas y entrevistas a personajes internacionales por parte de Julio Sánchez Cristo, y luego llega hasta Juan Gozaín con la Crónica de Bogotá. Una radio en vivo y en directo en lugar de las tradicionales grabaciones. Corresponsales internacionales que reemplazaban aquellos cables internacionales que nos llegaban por los teletipos. Y estos corresponsales, entre ellos Juan González Restrepo en Madrid, un Pedro Clavijo en Moscú, un William Restrepo en Nueva York, un Álvaro Galindo en Roma, Andrés Salcedo en Alemania y algunos otros. Pero además, corresponsales nacionales que eran los directores de noticias regionales y locales. muchas entrevistas, análisis y controversias que reemplazaban en un 90% a la noticia leída. Franjas flexibles dentro del programa, de acuerdo con el ritmo periodístico del director. Locutores del más alto nivel para leer esas reducidas franjas de noticias leídas. Armando Osorio, Eduardo Aponte, Jorge Antonio Vega, entre otros. Eso sí, altísimos costos en comunicaciones. Y es que recordémosle al oyente que en 1979 y los 80s no se tenía internet y el costo de las llamadas larga distancia eran altísimos. La cifra de costos mensuales se salían de los parámetros tradicionales. El solo rubro de teléfono en estas etapas iniciales de 6AM tuvo meses por encima de los $30,000. Esto podía ser como equivalente a 10 veces más de lo que se acostumbraba en la época. Pero todo esto se compensaba con una excelente comercialización, porque afortunadamente las ventas del noticiero, al igual que los costos, también se dispararon y compensaban ampliamente a los rubros de costos. Era una nueva radio, una radio que transformaría los hábitos y costumbres matinales de los colombianos. Una radio en vivo, una radio viva, que reemplazaría de una vez por todas la tradicional radio pregrabada. Muchas cosas, como este sonido, desaparecieron con la llegada de 6AM, porque es que 6AM modificó por completo la parrilla de programación de Caracol, modificó toda la radio. Y yo recuerdo la vida en el cuarto piso de ese pequeño gran edificio de la radio en la avenida 19 con carrera octava de Caracol, nunca volvió a ser la misma. A las 6 de la mañana ya no estaba don Timo León Gómez con sus temas campesinos de Caracol en la Tierra. Sus oyentes seguramente emigraron a Todelar en el Campo de Orlando López. Desaparece esa revista de prensa en la que se leían los titulares de la prensa nacional de 6:30 a 7 de la mañana, con ese gran locutor y periodista Jorge Antonio Vega. A las 7:05 de la mañana ya no se escuchaba ese jingle que acabamos de oír, donde se anunciaba esa cabalgata deportiva Gillette con los comerciales en la voz de Juan Caballero y con las noticias deportivas en voces como la de Óscar Arango Flores. No se volvió a escuchar el reporte Eso con Julián Ospina Mercado y empiezan a desaparecer reconocidas frases promocionales como «Cuando la noticia se produce, Caracol se la comunica» o aquella que decía «En Colombia las noticias se escuchan por Caracol». Estas eran frases que adornaban esa frase de las noticias leídas del reportero Caracol de las 7:30 de la mañana. Y el gran cambio se daría entre las 8 y las 9. Ya pasaba al rincón de los recuerdos la bulliciosa llegada a las 19 de ese gran elenco de la escuelita Doña Rita. Ya no recorrerían los pasillos Maruja Yepes, Sofía Morales, Pepa Rendón y la gran Teresa Gutiérrez. Tampoco estaría el supuesto inspector del Ministerio de Educación Superior, Armando Osorio Herrera. Ni volveríamos a ser testigos de cómo se transformaba Efraín Jiménez de Servicios Generales a convertirse en Aniceto, el Bobo Calvete. Y finalmente, a las 8:30 de la mañana, tampoco aparecían los hermanos ecuatorianos Víctor Mario y Augusto Saquicela, los chaparrines que llevaban ya 18 años sin interrupción. Todo lo anterior era ya parte de la historia radial de Caracol. Ahora se tenía un radioteatro vacío y la actividad se concentraba hasta las 9 de la mañana en ese atiborrado estudio de Nuevo Mundo, o mejor dicho, ese estudio de la básica de Caracol en Bogotá. Fuimos privilegiados testigos presenciales del nacimiento de esa nueva radio, radio modelo en Colombia y para muchos la mejor de América Latina y una de las mejores del mundo. 6AM, 9AM contaría con la dirección de Yamid Amat Ruiz por 12 años continuos. Y digamos que en esos 45 años de vida que hoy tiene 6AM, 9AM, solamente ha tenido tres directores en propiedad, Yamid Amat, Darío Arizmendi Posada y Gustavo Gómez Córdoba. Darío Arizmendi Posada, gran periodista formado en periodismo en la Universidad de Navarra, en España, posee además un doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de Madrid. Darío trabajó en España, en el diario El Alcázar, en el Nuevo Diario de Madrid. Regresó a Colombia como jefe de redacción del periódico El Colombiano y en 1974 participó en la fundación del periódico El Mundo de Medellín. Digamos que en la parte radial, antes de llegar a Caracol, tuvo una experiencia previa en radio como concesionario del noticiero de RCN en Medellín. Darío Arizmendi, nacido en Yarumal, Antioquia, permaneció como director del programa hasta el 23 de abril de 2019 y en esos 28 años le dio continuidad a todos aquellos parámetros iniciales de 6 a.m., 9 a.m., hasta su retiro para disfrutar de una merecida jubilación. A Darío lo reemplaza otro antioqueño, Gustavo Gómez Córdoba, paisa pero educado en Bogotá, con bachillerato en el Colegio San Bartolomé de la Merced, comunicador social de la Universidad Pontificia Javeriana, con amplia experiencia en los medios de comunicación. Un joven periodista de 55 años, Gustavo, ganador del premio Simón Bolívar de Periodismo en el año 2010. Había sido además editor general de las revistas Cromos y Soho y tuvo experiencias adicionales en Caracol Televisión, en El Espectador y en Señal Colombia. En radio igualmente había trabajado con Yamid Amat en Radionet, con Julio Sánchez Cristo en su noticiero de la FM de RCN, y desde el 2015 había reemplazado también a Hernán Peláez en la dirección del programa La Luciérnaga. Hoy Gustavo Gómez Córdoba dirige con toda propiedad 6 a.m., 9 a.m. Concluyamos, cambiaron las noticias, cambió la parrilla radial, cambió la radio. Pero además de cambiar la parrilla en su franja, el nuevo programa empezó a afectar otros horarios de la programación. Ya la tanda de radionovelas que se emitían después de las 9 parecían estar en el lugar equivocado. Altísimos costos, un solo anunciante que las patrocinaba con altísimos descuentos y una competencia muy desventajosa con las telenovelas le dieron la sentencia de muerte a las radionovelas en Caracol. Surge entonces una nueva revista, mucho más acorde con la programación que la precedía. Un programa conducido por mujeres, dirigido a mujeres, que se llamó Llegaron las Mujeres. Pero lo curioso del tema es que en la mesa de trabajo estaban varias parejas de los periodistas. Amparo Pérez, directora, en aquel entonces compañera sentimental de Yamid Amat. Tulia Eugenia Ramírez, esposa de Alfonso Castellano. Margot Richie, esposa de Juan Gozaín. Y el equipo lo completaban la bellísima diva de moda Virginia Vallejo y la muy galardonada periodista Pilar Lozano. Pero la radio colombiana tendría una innovación más en materia noticiosa. En Colombia, el dial del FM estaba dedicado a los formatos musicales y día a día el FM atraía más a una audiencia adulta joven, muy especialmente en estratos 4, 5 y 6. Sin embargo, en materia noticiosa, el FM se había limitado a breves boletines informativos leídos, en parte por restricciones del Ministerio de Comunicaciones. Y el perfil del oyente de Caracol Estéreo estaba marcado. Estaba marcado incluso por los antecedentes en la calidad y el estilo de voces que identificaban a Caracol Estéreo. Es que antes de llegar las noticias, ahí sonaban Otto Greifenstein, Julio Sánchez Cristo, Lina Botero, Leslie Abadi, Armando Plata Camacho, Bernardo Hoyos, Hernán Orjuela, Humberto el Gato Rodríguez, todos con la dirección del famoso turco Enrique París. El autor de este nuevo gran episodio de innovación es Julio Sánchez Cristo. Julio, bogotano, hoy con 64 años de edad, estudió en el Colegio de San Bartolomé de la Merced, aunque dicen que de allí salió echado. Con todo el pedigrí para triunfar en los medios, pues Julio es hijo de uno de los pioneros de la televisión en Colombia, de Julio Sánchez Vanegas, ese creador de producciones GES, director y conductor del programa Concéntrese, otro innovador, ¿no? Primero en llevarle a los colombianos un programa de televisión vía satélite cuando nos mostró los premios Oscar de 1970. Sí, ese mismo que los colombianos recuerdan en aquellas transmisiones de Miss Universo. Hoy desde Tailandia, mañana desde cualquier lugar del mundo. Julio Sánchez Cristo, hijo, había dirigido y conducido con su hermano Jaime el programa Panorama en esta misma Caracol Estéreo. Y muy cercano a Yamid, desde las etapas iniciales de 6AM, 9AM, había participado con importantes entrevistas a personajes internacionales y a artistas de fama mundial. Pues en 1991, Julio Sánchez Cristo decide montar Viva FM en Caracol Estéreo y con ello reinventa y refresca los conceptos iniciales que había establecido 6AM, 9AM, 12 años atrás. Viva trae al FM el análisis de la noticia, la opinión, las entrevistas, los corresponsales internacionales que acercan al oyente a las más importantes capitales del mundo. En sus etapas iniciales, Julio Sánchez Cristo estuvo acompañado en Viva por talentosos como Roberto Pombo, Hernán Peláez, Armando Plata Camacho, Norberto Vallejo y muchos más. Y la voz del cubano-americano John Gress en las promos ratificaban ese sello de calidad y elegancia que Julio Sánchez le quería imprimir a su nuevo programa.
Caracol, primera cadena radial colombiana, presenta su informativo estelar de la frecuencia modulada. Viva FM. Noticias, reportajes y música en directo vía satélite.
Viva FM, de Julio Sánchez Cristo, se convierte en el gran referente de las noticias en el dial del FM. Además, muy enfocado a satisfacer necesidades de información de los estratos 4, 5 y 6 de la población colombiana. Pero cuando el programa alcanzaba un exitoso primer lustro, en 1996, Julio se traslada a la FM de RCN, donde continúa con su liderazgo en el dial del FM hasta su regreso a Caracol en el 2003. En su ausencia, Caracol intenta con Viva dar la batalla a la FM con grandes figuras del periodismo. Recuerdo, por ejemplo, un grupo con Roberto Pombo, Hernán Peláez, María Cecilia Botero, otro con Yamid Amad, Camilo Durán Casas, Patricia López y el mismo Néstor Morales. Hasta que Prisa, nuevo socio mayoritario de Caracol, convence a Julio Sánchez Cristo de regresar a lo que ahora sería la W. Nombre inspirado en la XCW, una emisora emblemática de México, donde Prisa tenía inversiones. Regresan la voz, regresa el talento de Julio Sánchez Cristo, con el acompañamiento de Alberto Casa Santamaría, un bogotano, bachiller del Liceo Cervantes, abogado de la Universidad del Rosario, ex diplomático y ex ministro de Comunicaciones y Cultura, pero además poseedor del más fino humor cachaco. Un Félix de Bedut, periodista controvertido, pero siempre vigente, estratégicamente ubicado en Miami, donde los fines de semana presenta noticias en Univisión. La W, con corresponsales en Madrid, Barcelona, Londres, Estados Unidos, París, Caracas, en general, con conexión permanente con el mundo. Es decir, la W maneja noticias de Colombia y del mundo, en y desde cualquier lugar del mundo. La W tiene oyentes en más de 20 emisoras FM y 6 emisoras de AM en Colombia, además de emisoras locales en Madrid y Miami y una señal online en la ciudad de Nueva York.
Hay una señal en el espacio y desde más allá de las montañas llegan las voces de los personajes que en Colombia y el mundo son noticia.
Y en estos 20 años, el noticiero de la W ha liderado las preferencias en materia noticiosa de estos estratos medio alto y alto de la población colombiana. Yamid Amat inventa el concepto en 1979. Julio Sánchez Cristo lo renueva y lo refresca desde 1991. Y Julio Sánchez Cristo, dos veces ganador del premio Rey de España al periodismo iberoamericano, se sigue identificando con su padre. Nada es imposible. Toda transmisión se puede hacer. Todo personaje pasa al teléfono. Sí, todo es posible con la magia de la radio. Hasta otro próximo especial de aniversario.